las ganas de informarte, de entretenerte, de acompañarte. Las ganas del mundo.
¿Sabías que cada día en el mundo 1 millón de personas contrae una infección de transmisión sexual y que de las personas infectadas de VIH el 20% no saben que lo están?
Altija y Fuerteventura y la Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Puerto del Rosario te lo ponen fácil para salir de dudas.
Acude al Servicio de Asesoramiento de Salud Sexual de Altija y Fuerteventura, donde las profesionales que trabajan en la entidad te ayudarán a despejar tus dudas sobre salud sexual, prevención y material profiláctico gratuito.
Pide cita previa en el teléfono 669-51-2694 o a través del correo electrónico salud-vih@altijaifuerteventura.org.
Tu salud sexual es importante, cuídate y disfruta con seguridad. Ayúdanos a bajar la curva de transmisiones.
Es un mensaje de la Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y Altija y Fuerteventura.
Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Entramos ya en este espacio que les propone Radio Sintonía cada viernes en esta franja horaria de 12 a 1 del mediodía para hablar del sector primario concretamente. Hoy en La Rosa de Fuerteventura vamos a hablar de semillas arqueológicas, concretamente con Jacob Morales Mateo, que es arqueobotánico, especialista en el uso de plantas durante el pasado. Respecto a la isla de Fuerteventura, cabe recordar que durante las investigaciones arqueológicas en la cueva de Villaverde, uno de los hallazgos más importantes de una de las campañas fue precisamente la recuperación de semillas de plantas cultivadas, así como de especies silvestres recolectadas que fueron usadas en la alimentación y como combustible, entre otros usos. Los estudios realizados por el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Jacob Morales Mateo, lograba identificar, recuerden ustedes, semillas pertenecientes a tres especies cultivadas: la cebada, el trigo y la lenteja. Junto a las semillas se documentaron molinos de piedra que posiblemente se usaron en el cocinado de estos granos y en la elaboración de gofio. Estamos hablando de la campaña que se publicó, se dio cuenta de ella en mayo de 2020 y que realizó la empresa Arenisca. Hoy nos queríamos precisamente centrar en la recuperación de estas semillas con Jacob Morales y, bueno, pues en principio preguntarle si hay conocimiento de que algunas de estas semillas han perdurado en el tiempo. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días. Muchas gracias por tu invitación.
¿Hay algún tipo de estudios que nos digan si algunas de estas semillas han perdurado a lo largo de los siglos?
Sí, por suerte, sobre todo en yacimientos de la isla de Gran Canaria, En algunos de los graneros donde los aborígenes guardaban sus semillas, las condiciones son propicias para la conservación del ADN. Entonces el ADN nos ha podido confirmar que las semillas de cebada, las semillas de cebada que se cultivan hoy en día en Canarias, se han mantenido desde la época prehispánica, o dicho de otra manera, los aborígenes introdujeron la cebada, la trajeron consigo desde el norte de África y se ha seguido cultivando esa misma cebada de forma ininterrumpida hasta la actualidad. Probablemente se han traído pues cebada de la península, de Europa y de otras partes de África, pero no se adaptaron también a las islas, y los agricultores pues han seguido manteniendo la cebada de sus antepasados hasta la actualidad.
Profesor, ¿y qué datos tenemos de esas semillas encontradas en la isla de Fuerteventura, en esos trabajos que realizó la empresa Arenisca con su colaboración en lo que tienen que ver con la recuperación de las semillas?
Perdón, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta? Que no te escuché bien, es que está teniendo aquí la boca en ruido.
Sí, exactamente, ¿qué sabemos de esas semillas encontradas en la cueva de Villaverde?
Vale, es decir, los hallazgos de Villaverde son muy importantes porque serían los primeros hallazgos arqueológicos directos sobre los restos de la agricultura en Fuerteventura, ¿no? las propias semillas cultivadas. Y además es importante porque hasta el momento no se sabía nada sobre la actividad agrícola. De hecho, los primeros europeos que llegaron a Fuerteventura lo que nos decían era que los indígenas no cultivaban ninguna planta y que solamente recolectaban o se alimentaban de animales y de productos marinos. Entonces ya esos hallazgos pues ya están cambiando muchísimo la visión que tenemos de la prehistoria de Fuerteventura, y lo que nos están hablando es pues de una población que es ganadera, que vive del mar, pero que también es agrícola. Y como hoy en día probablemente pues, utilizaría cavias o cosas parecidas para aprovechar las escasas lluvias de Fuerteventura y así tener una buena producción agrícola.
¿Hay algún motivo que responda a la pregunta del por qué cuando llegaron los conquistadores europeos entre los siglos 14 y 15 no había testimonio de la agricultura? ¿Por qué se produjo ese blanco, si me permite la expresión, del siglo, según los análisis de las semillas que usted descubrió en la cueva de Villaverde, que estaban, me parece, que entre el siglo V al VIII, ¿no?
Sí, sí.
Y, claro. ¿Por qué hay ese blanco? ¿Hay algún motivo que nos pueda explicar esta...?
Sí, disculpa.
Sí.
Tenemos ahora mismo el único yacimiento de Fuerteventura que se ha estudiado de forma sistemática, correcta, digamos, es Villaverde. Y el problema con Villaverde es que no cubre o no abarca todo el periodo prehispánico de Fuerteventura. Solo tenemos datos entre los siglos V y VIII. No sabemos nada, pero nada, de lo que pasó entre los siglos VIII y el XV, por ejemplo. Entonces, ahora mismo es un poco precipitado pues aventurar qué fue lo que pasó. Sin embargo, sí, lo que sí estamos viendo que no es un fenómeno único de Fuerteventura, porque en La Palma sucede algo parecido. Y lo que creemos es que con mucha probabilidad los aborígenes, cuando llegan a Canarias, traen consigo una serie de cultivos, trigo, cebada, lentejas, habas, y luego con el tiempo en algunas islas esos cultivos se mantienen, pero en otras islas van perdiendo y se van especializando pues en aquellos cultivos que ellos encuentran pues más rentable, y en ese caso es la cebada, ¿no? Que es el grano más resistente, el que aguanta más la sequía, el que soporta mejor los suelos salinos y quizás el que era más productivo. Entonces yo ahora lo veo un poco precipitado, pero lo que sí estamos viendo es que probablemente hay algo que está pasando en toda Canarias, que quizás es el aislamiento, pues al no llegarle semillas de otras islas, pues la gente pues al final van perdiendo algunos cultivos y se van quedando con lo mínimo. Es una hipótesis, pero ya te adelanto que hasta que no excavemos yacimientos que cubran el periodo restante y tengamos datos para saber lo que pasó, yo creo que es un poco decir información alegremente, que no podemos decirlo, no tenemos evidencia para saber exactamente qué pasó.
Evidencia científica. Bueno, por lo tanto hay un largo periodo que estudiar todavía, ¿no? Según lo que usted nos cuenta.
No, Fuerteventura es ahora mismo, desde el punto de vista científico, es muy atractivo. Hay preguntas muy interesantes por responder. y yo creo que sí, que tenemos un tesoro patrimonial por descubrir.
Uh-huh. Nos dice usted que, por ejemplo, desde el 8 hasta el siglo 15, ¿no? Es todo un campo, ¿no?
Claro, y estamos viendo que en esa época suceden cambios en otras islas, que los tenemos documentados. Entonces es bastante probable que también eso es lo que pasará en Fuerteventura. Lo que necesitamos es obtener evidencia científica sobre las cuales construir pues un conocimiento que sea seguro y no empezar a decir, pues yo creo que esto fue así, porque así no avanza la ciencia, no con opiniones, tiene que ser en base a evidencia.
Uh-huh. Fundamento en este caso.
Exacto.
Yo insisto nuevamente en esas semillas que usted identificó en la cebada, el trigo y la lenteja. La cebada, dice usted que bueno, pues hay evidencias de que se sigue manteniendo, ¿no? Pero, ¿y en el caso del trigo y la lenteja?
Sí. En el caso del trigo le digo ya que no. Bueno, salvo en Fuerteventura, y precisamente. Sí. Porque del trigo, lo que pasa es que el trigo fue el primer grano que estudiamos el ADN y lo hicimos ahora mismo 10 años. Y aunque parezca increíble, las técnicas que se utilizaban hace 10 años y hoy para estudiar el ADN arqueológico están desfasadas hoy en día. ¿Vale? Entonces, pero bueno, lo que tuvimos en esa época es que el trigo que se cultivaba en Canarias llegó con posterioridad, no era el mismo que el aborigen. Solamente una variedad de semillas que comparamos de Fuerteventura sí era parecido con las semillas arqueológicas de trigo. Pero como te digo, es un primer estudio que se hizo y las conclusiones no son definitivas. Y en cuanto a la lenteja, sospechamos que la lenteja que se cultiva hoy en día puede ser también una heredera de la lenteja cultivada por los aborígenes. Y entonces ahora mismo estamos haciendo estudios de ADN para ver si eso es verdad. Todavía no tenemos ningún resultado que te pueda adelantar, pero uh-huh. Estamos deseándolo.
Uh-huh. Bien, fíjese que mientras lo escucho me estoy recordando que el Parlamento de Canarias aprobó hace algún tiempo la creación de un banco de semillas aquí en la isla de Fuerteventura. Sí que existen bancos de semillas en otras islas, sí, pero bueno,
sí,
pero esto sería bueno, pues idóneo, ¿no? Para no perder lo poco que nos queda o lo poco que
claro,
tenemos, ¿no?
Claro, ¿no? Ahora mismo, decir, yo participé en un proyecto parecido en Gran Canaria y sé que se están realizando en otras islas. De todas formas, Canarias cuenta con el Instituto de Investigaciones Agrarias, el ICIA,
sí.
Y ellos cuentan con colecciones de referencia de todas las islas, ¿no? Y que tienen instalaciones, ¿no? Que yo creo que también sería lo ideal, ¿no? A lo mejor centralizarlo en un sitio para que salga más. Pero bueno, son iniciativas muy importantes y que permiten pues la conservación de ese material y que no se pierda. Después de estar miles de años ahí conservándolo, pues que no se pierda en una generación.
Ya, porque como usted ha explicado, hay una serie de semillas que se han ido adaptando, ¿no? al lugar, al clima, a la tierra, en fin, y eso se hace durante una época larguísima, ¿no?
Sí, claro, tienen que pasar muchos miles de años, bueno, en este caso casi 2000 años, y lo que sabemos es que, por ejemplo, la cebada que se cultiva hoy en día en Lanzarote y Fuerteventura, que es heredera de la aborigen, de la primera introducida, además sabemos que la de Fuerteventura y Lanzarote es diferente a la del resto de las islas, por las condiciones climáticas, geológicas de las islas, que son diferentes a las occidentales. Y los genetistas me dicen que ellos pueden distinguir de una isla y de otra, que tiene su propia marca. Lo que está hablando, pues, de eso, de que han evolucionado mucho tiempo en aislamiento.
¿Cómo ha modificado el conocimiento y la investigación ese dato que usted ponía sobre la mesa en marzo de 2020 con respecto a que Fuerteventura... ¿Perdón? ¿Me decía, perdone?
Sí, que si me puedes repetir la pregunta,
sí,
que te escuché mal.
Perdón, lo que quería es que usted me comentase concretamente cómo ha variado la investigación, el conocimiento, una vez que usted puso sobre la mesa y se dio a conocer, recordemos en marzo de 2020, que en Fuerteventura hubo agricultura en los siglos que ya hemos señalado, porque, insistimos, desde el 14 hacia adelante se estableció por parte de los europeos que aquí no se cultivaba. ¿Cómo se ha modificado el conocimiento a partir de ese dato para poner en su justo valor este descubrimiento, Jacob?
Claro, hasta que yo empecé a trabajar utilizando unas técnicas especiales para poder extraer las semillas de los yacimientos, hasta que yo empecé a utilizar esta técnica, lo que sabíamos de la agricultura y del uso de las plantas, pues, se basaba en lo que había escrito los primeros exploradores y viajeros europeos en el siglo XVI, en el siglo XVII. Y entonces la información que daban era muy poca, casi toda centrada en Gran Canaria o en Tenerife, y, como digo, son datos ofrecidos por viajeros que observaban, pero no es un antropólogo como hoy en día, ¿no?, que va a recuperar esa información. Entonces, esa era la única información que existía, y con esa información era con lo que, de alguna forma, reconstruíamos la historia de Fuerteventura. ¿Cómo hemos obtenido esta información novedosa en Villaverde? Pues aplicando un sistema metódico y científico. Lo que hacemos es recoger toda la tierra, todo el sedimento que se extrae de la excavación, limpiarlo con agua, separar la parte botánica del resto de matriz sedimentaria, es decir, separar las semillas del resto de cosas, con una máquina de flotación que nos permite hacerlo de una manera más o menos ágil, y luego todo eso hay que mirarlo al microscopio, cada fragmento uno por uno, y luego pues hay que identificarlo. Entonces, estamos hablando de un proceso largo, científico, pero que ya es sistemático, que ya se ha aplicado en otros sitios, y yo simplemente lo que he hecho es aplicar ese método en Canarias, que no se había aplicado antes. Y por eso tenemos una información novedosa. Lo que pasa es que, te digo, en Fuerteventura solo lo hemos realizado en un solo yacimiento. Entonces, ahora lo interesante sería pues empezar a aplicarlo a más yacimientos, y así es como poco a poco pues iremos obteniendo una información más segura y veraz, sobre todo.
Bien, usted hizo precisamente su tesis doctoral sobre el uso de las plantas en la prehistoria de Canarias, ¿no? Allá por el año 2006. Ha llovido un poco, ¿no, Jacob?
Sí, sí. De hecho, mi tesis era solo sobre Gran Canaria, ¿no? Y ahora ya me he ido extendiendo, pero sí, sí. Ahí. Yo creo que de eso se trata al final. Y hay gente que dice, no, y todavía sigues con las semillas. Y yo creo que es algo que me moriré y no terminaré de abarcar, ¿no? Son campos inabarcables. Ajá. Y de hecho, ahora mismo estaba en el laboratorio, y sobre todo lo que me tiene más contento es que tengo un estudiante, Alba Morales, que está siguiendo con las semillas. Y yo creo que al final, pues eso es lo importante, ¿no? Dejar un testigo, que venga gente detrás. Porque al final aquí no hay personas, sino lo que es importante es el patrimonio.
Uh-huh. Que
sigamos estudiándolo, ¿no?
Jacob, de algo tan importante como que nos da la vida, ¿no? La alimentación, las semillas. Hoy en día hay, bueno, pues, empresas que, multinacionales, en fin, que van aglutinando poder y poder y poder a través de las semillas, ¿no?
Bueno, y te digo yo una cosa, estas semillas, el trigo, la cebada, es lo que nos cambió de ser cazadores y recolectores, de vivir nómadas, pues cazando mamut y jabalí, dejamos de hacer eso y empezamos a vivir en poblado y a desarrollar una sociedad compleja cuando empezamos a cultivar esas semillas, ¿vale? Estamos hablando en el Neolítico, hace 10.000 años, pero antes de empezar a cultivarlas, la gente no podía vivir en ciudades porque simplemente los alimentos no daban para eso. Gracias a la domesticación del trigo y la cebada y a la agricultura, ahora mismo somos capaces de sostener una población de 8.000 millones de personas, creo que ya en el planeta. Pero sin la agricultura sería imposible.
Tendríamos
que seguir viviendo pues con una de demografía, una densidad de población muy baja para poder sobrevivir de la caza y de la recolección. Eso es indudable.
Aquí no nos cansamos de repetir la importancia que tiene la gente del campo, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, que son ellos precisamente los que nos traen el alimento, si nos ceñimos a nuestro territorio insular, ¿no? Y lo importante que es mantener la producción local, y de eso hemos sentido cierto temor en estos años de pandemia que hemos ido dejando atrás, sobre todo nosotros que vivimos en un espacio insular, ¿no? Que la mayoría dependemos para muchos artículos del exterior, ¿no? Y de ahí que nos parezca sumamente interesante el mantener todo el apoyo que sea posible a la producción local. Usted también trabajó, en Cambridge en el marco de un proyecto internacional sobre la llegada del ser humano moderno al norte de África, y leo textualmente la información que aporta la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y los orígenes de la agricultura en esta región. Nosotros estamos vinculados a África por la agricultura.
Sí. De hecho, los análisis que te comenté antes que habíamos realizado sobre el ADN de la cebada, lo que nos indica es que la cebada que cultivaban los aborígenes proviene del norte de África. No quiero decir que la cebada se domesticara ahí. La cebada de forma original viene de Próximo Oriente, de la zona de Siria, Jordania, Israel. Pero luego, con el Neolítico, hace 10.000 años se fue expandiendo por todo el Mediterráneo y llegó a Marruecos. Y de ahí, de Marruecos, llegó a Canarias. Entonces, si vemos relación que hay en los cultivos, porque al final la cebada y el trigo duro, que es lo que cultivan los aborígenes, son los principales cultivos en el norte de África, pero también, por ejemplo, vemos relación en el uso de las plantas silvestres, de aquellas plantas que crecen de forma natural, que no son cultivadas, y por ejemplo, ahora mismo, te lo digo, ya estaba mirando unos restos aquí, arqueobotánicos, son de La Palma, y lo que vemos, por ejemplo, son frutos de sabina. Y te comento que en muchos yacimientos que yo estudio del norte de África también aparecen los mismos frutos, porque se consumían. De hecho, hoy en día el fruto de la sabina se sigue utilizando para hacer un licor, la ginebra. Pero antes la gente lo consumía, y nos aparecen yacimientos canarios y del norte de África. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, lo que nos está diciendo es que la gente cambia, la cultura, los momentos, pero las plantas son las mismas, ¿no? Y las propiedades, pues, se mantienen. Y al final, pues la gente cambiamos, pero la pregunta sigue la misma, y las utilizamos y lo mantenemos, ese conocimiento.
En el análisis de la cueva de Villaverde no solo estaban esas tres semillas que hemos comentado, la cebada, el trigo y la lenteja, sino también habían otro tipo de semillas, ¿no? De plantas.
Sí, de plantas silvestres que crecen de forma natural en la isla de Fuerteventura y que probablemente eran recolectadas. Y muchas de ellas ya, por ejemplo, habían semillas de acebuche, que en la actualidad no hay muchas. El acebuche es el olivo silvestre, que se come también, ¿vale? Es como una aceituna, pero más pequeñita, con menos carne, pero se come. Y también aparece, por ejemplo, en yacimientos mucho más antiguos africanos. También tenemos el espino. Y es interesante porque, si no recuerdo mal, el espino en Fuerteventura se ha seguido consumiendo el fruto hasta hace poco. Creo que se llamaba romame o ramame.
Sí, se refiere a usted. Se refiere al espino que da frutos de color rojo, unos colores muy llamativos.
Sí, exacto. Sí. Y entonces, esa denominación, romame o ramame, perdona si me equivoco, solo se conserva en Fuerteventura. Y es muy probable que sea prehispánica. Entonces nos está hablando que quizás en Fuerteventura, como demuestran los propios frutos que encontramos en Villaverde, el espino era una planta muy importante. Y después también tenemos una curiosa, que es la retama blanca. Tenemos bastantes semillas de retama blanca. Y creo que ahora mismo la retama blanca, un ejemplar silvestre, creo que solo hay uno citado para toda Fuerteventura. Entonces probablemente estamos hablando, pues, de una isla que era más boscosa. No pensemos en laurisilva, sino un bosque termófilo, uh-huh. Pero que tendría más vegetación de la que vemos hoy en día.
En la actualidad. Yo le pregunto, ya usted, si quiere, me contesta o no. ¿Tiene algún proyecto ahora mismo en Fuerteventura?
Ahora mismo no. Ahora mismo, ayer mismo estaba hablando con el encargado del Museo Arqueológico y le transmitía pues mi gana de a ver si empiezan otro proyecto en Fuerteventura porque ahora mismo lo que hace falta es poder contrastar esa información que obtuvimos en Villaverde, ¿no? Por saber si exactamente desapareció la agricultura o no. Yo te confieso que para mí ahora mismo lo más que me gustaría es seguir investigando Fuerteventura.
Ya, precisamente no en el ámbito de la rosa de Fuerteventura, porque queríamos hablar de la semilla. Esta semana hemos tenido la oportunidad de hablar de la importancia de continuar con los trabajos en el Valle de la Cueva, precisamente a raíz de una información que publicó la Universidad también de Las Palmas de Gran Canaria la pasada semana, ¿no? Hay mucho trabajo por delante y sería bueno, ¿no?, que aquellas administraciones que deben respaldar este tipo de proyectos de investigación pues lo hagan, porque como bien ha señalado usted, es todo un mundo lo que hay por descubrir en la isla de Fuerteventura, ¿no?
Y te confieso ya que no es un trabajo que pueda llevar una sola persona o un solo equipo. Tenemos que unirnos todos, ¿no? Tenemos que estar todos ahí, porque la arqueología no es algo que puedas hacer tú solo. Para hacer una excavación, para hacer cualquier cosa, necesitas el apoyo. Y yo creo que ahora mismo es lo más importante, ¿no? Que un poco las administraciones se centren todas en remar todas en la misma dirección. Creo, ¿no?
Con el tema de la investigación.
Sí, sí.
Profesor, gracias por estar con nosotros en este espacio que dedicamos semanalmente en Radio Sintonía al sector primario, y queríamos poner nuestra atención precisamente en esas semillas recuperadas, en esa cebada, en ese trigo y en esa lenteja. Nos decía usted que todavía queda cebada, trigo y lenteja, ¿no? Mm. Y nos ha encantado que nos haya hablado de esa retama blanca. Una única especie que queda en Fuerteventura. Entiendo que es un arbusto, ¿no?
Sí, es un arbusto y tiene las flores, y yo creo que son las que mejor huelen en Canarias, y yo no sé en Fuerteventura, pero en Gran Canaria eran las flores que se llevaban para la Virgen, a la iglesia, para enramar las iglesias, porque son muy bonitas y huelen mucho, y además dura bastante el aroma.
Dígame una cosa, ¿este tipo de investigaciones posibilitan el recuperar algunas de estas semillas que hemos estado comentando? Profesor, ¿es posible el volver a obtenerlas a partir de un determinado elemento, ¿no? De alguna semilla en concreto, por ejemplo, la cebada, ¿podría recuperarse con un trabajo de laboratorio?
¿Tú quieres decir que, por ejemplo, con los restos arqueológicos, pues intentar, como se hace con los dinosaurios, quieres decir?
Sí, más o menos.
Que están intentando sacarlos, en principio no.
No,
principio
no es posible.
No. Incluso las semillas que yo encuentro, que tienen ADN, si yo intentara eliminarlos no saldrían. Y te digo más, hace unos años salió en el periódico unas noticias de que en Israel habían germinado semillas de 2000 años, de palmera además, de datilera, que había aparecido en el famoso fuerte de Mesina, donde hicieron la resistencia de los romanos. Eso es falso. No, los colegas arqueobotánicos de Israel nos han comentado que es imposible. De hecho, una semilla viva que pueda germinar como muchos 100 años. ¿Vale? Lo que pasa es que sí contamos con la información genética, y eso pues nos puede ayudar a caracterizar y a buscar en lo que hay hoy en día que se parezca más. Pero bueno, tampoco te descarto que en un futuro se pueda hacer, ¿eh?
Ya, aquí estábamos nosotros pensando en los mosquitos y en el ámbar, por ejemplo, ¿no?
Sí, por eso. No, yo te capté. Y yo, pues mira, en el futuro, pues no
quería,
te extrañe, ¿eh?
No quería ponerle sobre la mesa los dinosaurios, porque parece como muy de película, ¿no?
Pero bueno, hay que hablarlo para que la gente nos entienda.
Exacto. Oiga, gracias también, además de por atendernos, por esa forma tan didáctica que tiene de contar las cosas, Jacob Morales Mateo, arqueobotánico, especialista en el uso de las plantas durante el pasado, con el cual nos hemos acercado hoy a la recuperación de esas tres especies que se cultivaban en Fuerteventura: la cebada, el trigo y la lenteja. Hasta que usted quiera, feliz fin de semana.
Pues igualmente, muchas gracias a ti por toda esa labor divulgativa, es muy importante. Sin la divulgación, por mucha investigación que hagamos, no sirve de nada. Así que gracias a ti y adelante con ese trabajo, que es importante también.
A seguir bien, gracias.
Venga, salud. Adiós.
En fin, vamos cerrando ya esta página de la radio. Nos firmaba hoy la Rosa de Fuerteventura el arqueobotánico Jacob Morales Mateo. Y estamos con ustedes en algunos minutos ya para resumir la jornada, si les parece. Nos vamos hacia unos buenos consejos publicitarios. Cerramos la rosa primero, que es lo que corresponde, ¿eh? Y en nada estamos con esos consejos publicitarios y en crónica informativa. En unos minutos con nuestra compañera Pilar Morcillo.
La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.